Supersónicos Anónimos, un podcast de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Supersónicos Anónimos. Conmigo está, como siempre, y no podría ser de otra manera, Sergio Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, gente? Muy buenas a todos. Buenas, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, tío. Yo tenía muchas ganas de este episodio porque hoy vamos a hacer algo que siempre decimos, pero que nunca nos da tiempo a hacer, porque siempre pasan muchas cosas. Y no es que hayan pasado pocas cosas esta semana, pero bueno, el caso es que por fin vamos a dedicar casi todo el episodio a contestar preguntas de los oyentes. Y tenemos varias apuntadas ya que nos han ido dejando por Instagram. Aprovecho para decir a la gente que nos puede seguir por Instagram, @supersonicosanónimos. Y pues casi sin más dilación, si te parece, a menos que me digas que te ha pasado algo súper importante que tengamos que comentar ahora en la intro.
No, pero yo también diría que ¿sí? Hay, aparte de eso, otra sorpresa, que no digo cuál es.
¡Ah, claro! ¡Ah, vale! No me acordaba de esto. Vale, es que ya sé, creo que sé por dónde vas. Y es que la semana pasada yo te hice el pasapalabra y esta semana voy a pillar yo, vale.
Sí, así es.
Mi cabeza lo había olvidado por un momento. Vale, vale. Bueno, pues cuando tú consideres oportuno interrumpir el programa para ponerme a prueba y dejarme mal, pues tú mismo, adelante, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Vale, Sergio, pues para romper un poco con la dinámica que veníamos haciendo estos días, si te parece, empezamos por una noticia de actualidad y vas a empezar tú. ¿Qué me cuentas?
Vale. Muy bien, sí, voy a comentar una cosa que tiene que ver con lo que hemos estado comentando las semanas anteriores. Espero que este tipo de noticias ya terminen. Y es que vuelve a tener que ver con el Boeing 737 MAX.
No, pero, otra vez.
No, pero calma, que no son malas noticias ni nada. Simplemente que Ryanair ha dicho que, bueno, como hay aerolíneas que han empezado a cancelar pedidos de los Boeing 737 MAX porque han visto que hay muchos problemas, que hay gente que le está cogiendo miedo a volar en este avión. Sí. Entonces hay aerolíneas que directamente han dicho: oye, Boeing, mira, ¿sabes? Los aviones que me ibas a entregar de aquí a 3 años, mira, olvidaos, no nos los entreguéis. Entonces, de por medio, ha aparecido Ryanair, que ahora, bueno, contamos un poquito lo que es para la gente que nos pueda escuchar desde América, y Ryanair ha dicho: oye, Boeing, ¿sabes qué? Todos esos aviones que te están cancelando, dámelos a mí.
¿En serio? Un momento, espera. ¿Pero estos aviones estaban pagados ya o cómo?
No sé muy bien cuáles son esos tratos, eso suele ser privado.
A lo mejor
se hace un pedido de, imagínate, 20, pues a lo mejor se pagan 20 al principio, no tengo ni idea, pero igual vale. 20 al principio, 20 al final, no sé muy bien. No creo que hayan perdido mucho dinero, ¿no? A lo mejor habían puesto una fianza y a lo mejor sí que han perdido la fianza.
Ya, es que yo creo, y se os ha quedado todo Ryanair, ¿no?
Bueno, está en ello, están hablando, ¿no? Ryanair con Boeing, con las otras aerolíneas para quedárselos y ya le han empezado a llegar aviones a Ryanair.
Vale, es que ¿sabes qué pasa, tío? Que yo creo que tú y yo, porque estamos metidos, bueno, y nuestra audiencia también, los oyentes, estamos metidos en el sector aeroespacial y sabemos lo que ha pasado con los aviones 737 MAX y tal y cual. Pero yo creo que la gente en general no debe tener ni idea. Y Ryanair a lo mejor lo sabe esto y dice: oye, dame a mí los aviones, que la gente no sabe con qué tipo de avión está volando y no me va a cancelar un vuelo porque sea con el 737 MAX, ¿no? ¿O qué?
Total, ¿tú crees? O sea, sí que es cierto que a mí me han llegado muchos comentarios en Instagram desde las últimas noticias diciendo: oye, tal, que yo voy a coger un Boeing 737, por favor, dime que no es un MAX, es este vuelo, tal.
Claro, pero
no
es que
quiero volar en un MAX.
Pero es gente que te sigue. Es que es gente que ya está al tema y al día de lo que pasa. Yo creo que no es una porción de la gente que coge aviones representativa, ¿sabes? Yo creo que está.
Claro, no, total. Total. De hecho, yo no creo que sea una razón de peso el tema de que la gente vaya a tener miedo. O sea, yo creo que es más por evitar problemas que puedan aparecer más porque no confían mucho en el diseño, ¿sabes? Ya. No creo que tenga que ver con que la gente tenga miedo, la verdad, no lo sé. Aunque también es cierto que desde que ocurrieron los accidentes, los primeros en 2018 y 2019, lo que hicieron las aerolíneas fue que antes el avión se llamaba Boeing 737 MAX, y lo ocultaron, o sea, eso de Max lo borraron. Tú te subías en un avión, ¿sabes? Y el típico papelito que te pone, o sea, el no sé cómo decirlo, donde te pone las salidas de emergencia y todo, ¿sabes?
Sí.
O sea, ahí te pone el modelo de avión. Estaba borrado lo de Max, o sea, había aerolíneas que no lo querían poner escrito en ningún lado.
Hostia. ¿Sabes? Pero eso a raíz de todo lo que ha ido pasando. Buah.
De los accidentes, claro. Y entonces, bueno, Ryanair, que tiene una filosofía de abaratar costes al máximo. De hecho, una cosa muy interesante que tiene es que solo opera un avión, un tipo de avión, que es el Boeing 737.
¿Y en esto? Ryanair. Ah, no lo sabía esto.
Sí, sí.
Ah.
O sea, si vuelas en Ryanair, es un 737, no hay
con,
otra opción.
Con todas las variantes que puede haber, ¿no? Del 737.
Solo tiempo. Están operando dos variantes, que es el 800, que es una antigua, o sea, una antigua, una antes de la del Max, y el Max. Pero dentro del Max, o sea, quiero decir, solo están operando el Max 8 y el 800, solamente estos dos modelos. Y esto es una forma muy sencilla de abaratar costes, porque tú piensas que si tú tuvieras dos aviones diferentes, imagínate, un 737 y un A330, me lo invento, pues si tú necesitas pilotos y los pilotos solo te valen para un avión, los mecánicos solo te valen para un avión, las piezas de repuesto de los motores solo te valen para un tipo de motor. Sin embargo, si tú solo tienes un mismo avión, todo vale para todo. Y entonces, claro, no necesitas tener pues a gente para uno, gente para otro. Es como que, pues eso. Y los sitios de entrenamiento son los mismos para todos. Eso abarata mucho, mucho. Y creo que fue de las primeras aerolíneas en empezar a hacerlo, o por lo menos empezar a hacerlo conscientemente, ¿no? Aposta para ahorrar. Y se vio que sí, que ahorraban muchísimo dinero y por eso pudieron bajar precios y tal. Y por eso, en teoría, es barato.
Y te iba a preguntar, ¿y esto ahora lo están haciendo todas las compañías? ¿Esto de volar solo un tipo de avión, un modelo o no?
Es que... no sé, o sea, no, y por eso no lo entiendo mucho, la verdad, o sea...
Sí, claro, a ver. Nunca me había preguntado esto, o sea, las aerolíneas en general, ¿qué tienen? Varios modelos de avión que vuelan, claro.
Sí, a ver, también es cierto que Ryanair, por ejemplo, solamente... Bueno, para los que no lo sepan, que nos estén escuchando de América, Ryanair es una aerolínea que opera aquí en Europa solamente vuelos en dentro de la propia Europa y son vuelos de corto recorrido. O sea, pues por ejemplo, desde España hasta Gran Bretaña, desde España hasta Bélgica, pero que nunca van a cruzar... Bueno, de momento no cruzan el charco ni hacen vuelos... A lo mejor, por ejemplo, a Marruecos sí que te llevan, pero que son vuelos que son cortos, entre comillas, sí. ¿Sabes?
Vale.
Y claro, ¿qué pasa? Que los 737... te pueden hacer esos vuelos perfectamente, ¿sabes? Entonces realmente no necesitan tener aviones más grandes. Sin embargo, no sé, una aerolínea como Iberia, que necesita hacer vuelos cortos, pero también vuelos muy largos, necesita tener aviones pequeños y aviones más grandes, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces, ahí es cuando las aerolíneas tienen pues diferentes aviones. Pero lo que yo no entiendo, o sea, yo, si fuera una aerolínea, lo que yo haría, por lo menos así a primera vista, es, vale, pues para los vuelos cortos este avión y para los vuelos largos este otro y ya está. Pero luego te encuentras con aerolíneas que tienen un montón de aviones, o sea, que son casi que el mismo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, un Boeing 777 y un Airbus A350, que son súper parecidos de tamaño, de tal, de cual, o sea, son la competencia el uno del otro prácticamente. Y dices, ostras, ¿por qué tienes los dos? Seguro que tienen una respuesta, ¿sabes? Que nosotros ahora desde aquí no la vemos. Seguro que han llegado a algún trato con Airbus o con Boeing para que les salgan súper baratos, para a lo mejor algún tipo de ruta en específico es mejor, cualquier cosa, ¿no? Pero en principio debería ser más barato tener cuantos menos mejor.
Vale. Qué interesante, tío. Y una cosa, claro, con el tema de los 737 MAX, que supuestamente va a empezar a recibir Ryanair y que dices que en principio ya están recibiendo, ¿no?
Sí, han recibido, creo que ya han recibido alguno. No sé si era fruto de esta cancelación o simplemente que están recibiendo ya más aviones, pero bueno, es que he visto en el mapa la ruta que han hecho desde Seattle hasta Dublín. Te cagas. Sí.
Y ostras.
O sea, Seattle está justo en la otra punta de Estados Unidos con respecto a Europa.
Y claro, entiendo que llegan a Europa volando con pilotos, ¿no? O sea, claro, obviamente.
Sí.
¿Estos aviones ya pueden volar? ¿Estos 737 MAX ya pueden volar?
Claro, es verdad, no lo he comentado. Sí, estos aviones ya pueden volar.
Vale.
Ya todos los aviones pueden volar sin problema. Y, vale. Y este avión, por ejemplo, que ha llegado, ha llegado sin hacer ninguna escala, que cuando lo vi me quedé flipando. O sea, pero claro, el avión va vacío, está lleno de combustible y va vacío de personas, entonces pesa muy poco, ¿sabes?
Claro, estaba flipando porque pensaba, claro, es que cómo llegan estos. Yo pensaba que todavía no podían volar los aviones y pensaba, ¿y cómo los están trayendo? Vale. Ya pueden, vale.
Sí.
Qué bueno. Vale, pues nada, pues esperamos que a Ryanair le vayan muy bien los aviones y que no pase nada.
Eso es, porque al final todos los que estamos aquí en Europa vamos a acabar subiéndonos en uno de estos, o sea, lo sabemos todos aquí.
Sí, está claro, es que es una aerolínea que la gente no lo sabe, pero es famosa en Europa porque ofrece vuelos muy, muy, muy baratos, que luego en contrapartida el cliente pierde un poco en quizás en comodidad, en que solo puedes llevar una maleta, ¿no? Como es ahora, solo puedes llevar un bolso de mano.
No sé, ahora no sé cómo está la cosa, pero yo me acuerdo hace 3 o 4 años cuando yo estuve viviendo en Inglaterra y cuando iba para allá había que pagar más para llevar una maleta. O sea, una maleta, quiero decir una maleta pequeña, no quiero decir una maleta grande, la típica que metes en
camión. No, maleta de cabina.
La que te llevas, Eso, sí, la que sí. Te llevas contigo. Había que pagar, me acuerdo.
Ahora hay que pagar. Yo lo último ahora que también. Sé, y es de hace pocos meses, un par de meses seguramente, es que te cobran por la... O sea, tú solo puedes llevar un bolso de mano y si quieres llevar una maleta, tienes que pagarla, tienes que facturarla. Sí, sí.
Bueno,
pues eso. En fin, que les vaya bien, que es lo mejor. Vale, te cuento yo ahora mi noticia. Y es que estamos entrando ya de nuevo en esa época del año en la que surgen un montón de rumores, fechas posibles de lanzamiento de Starship. Y pues inauguramos esta época del año tan apasionante. Yo no sé si decirte que la adoro o la odio. O sea, yo creo que es a partes iguales. Porque, claro, a ver, hay mucha gente, sobre todo en Twitter, que dice saber cosas que en realidad se las inventa, ¿vale? Y esto es algo que llevo viendo ya. Mira que solo se ha lanzado la Starship dos veces. Bueno, la Starship Super Heavy solo se ha lanzado dos veces. Pero de verdad que yo estoy harto de las informaciones falsas. Entonces, cuesta mucho discernir si alguien tiene buena reputación y te puedes fiar de él o no. La cosa es que tenemos información de un periodista que se llama Christian Davenport, que es muy reputado, y ya le puedo asegurar a la audiencia que lo que diga el señor Davenport va a misa. Y informó hace, pues creo que fue anteayer o ayer mismo, que la FAA, es decir, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, que es la que tiene que conceder la licencia para el tercer lanzamiento de la Starship, estaría ya finalizando esta licencia y que se podría otorgar a mediados de febrero, o sea, de este mes que estamos, o a mucho tardar a finales de febrero. Por tanto, esto ya sabemos por parte de SpaceX que el hardware, es decir, tanto la Starship como el Super Heavy, como todos los sistemas, motores y tal que llevan, están ok ya, está ya finalizado prácticamente todo, a pesar de que hemos visto informaciones de que a la Starship S-28, que es la que va a volar, le han tenido que reemplazar un motor, tal y cual. Yo no creo que sean cosas realmente importantes y que tengan que hacer un encendido estático y todo esto que se está diciendo por ahí, no lo creo. Creo que SpaceX ya podría tener listo los próximos prototipos en volar, y el lanzamiento podría ser a finales de febrero o principios de marzo. Yo quizás apostaría más por principios de marzo para ser un poco más prudente, pero creo que está a la vuelta de la esquina. Y pues ya te aviso también, Sergio, que en los próximos podcasts, pues segurísimamente que voy a traer alguna noticia relacionada con Starship, porque la cosa está caliente, van a empezar a salir pues un montón de informaciones, y pues está bien comentarlas, porque como ya digo, yo me como muchas noticias falsas que por suerte intento filtrarlas, y lo que yo comente intento que sea verídico dentro de mis posibilidades. Estoy seguro de que la gente también recibe muchos inputs de muchas redes sociales, de Twitter, de Instagram, de gente que dice que sí, que se lanza ya, que es la siguiente semana, que es el día tal. Bueno, pues para que la gente pueda estar un poco al día con información correcta, ya digo, dentro de las posibilidades que puedo yo tener, estaremos comentando cualquier noticia aquí en el podcast.
Y por parte de SpaceX, ¿has dicho que está todo ya prácticamente ok? ¿Ha dicho algo Elon por Twitter?
Elon Musk no ha dicho nada, no se sabe nada, o sea, a nivel oficial no tenemos nada. El típico tweet de Elon Musk de una foto de la Starship y que ponga todo listo esperando a la FAA, eso todavía no lo tenemos. Pero bueno, ya te digo, el Christian Davenport este es muy muy reputado, y todo lo que ha dicho hasta ahora se ha cumplido, por tanto yo me fío bastante, y yo creo que sí, que ya se rumoreaba de hecho que la licencia de la FAA acabaría siendo en febrero, y de hecho se decía que el tercer vuelo de la Starship sería en febrero, y yo creo que podría ser así, y como mucho tardar, ya te digo, a principios de marzo, pero que no nos vamos a ir mucho más allá de eso.
Wow, pues qué bien, porque siempre que hay lanzamiento, vamos, a mí me mola un montón verlo, macho.
Es increíble. Una cosa... Yo es uno de los eventos que espero durante el año. Y de hecho este año, ya lo hemos comentado alguna vez, pero no vamos a tener un lanzamiento, vamos a tener, yo creo que como mínimo, si todo sale bien, evidentemente, y la Starship no explota en la plataforma y tal, que yo creo que eso es algo que se tiene ya superado, que yo creo que ya no se va a explotar Starships en plataforma, yo creo que podríamos llegar a ver entre 3 y 4 lanzamientos este año. O sea que... Sí, o sea que nos espera un año muy emocionante con eso. No hemos tenido la misión Artemis 2, no la tendremos este año, la que iba a llevar a la humanidad alrededor de la Luna, pero a cambio pues vamos a tener lanzamientos de la Starship, que oye, nos llena un poquito el gusanillo aeroespacial.
Sí, qué bueno, qué bueno. Oye, se sabe, No sé si con todo detalle, pero los pasos que tiene que la FAA estudiar para que se le dé la licencia, ¿se sabe?
No lo sé, tío, no lo sé, porque la última licencia que les dieron, les daban la autorización para usar el detector de llamas X veces al año. Y claro, yo creo que esto depende del análisis del vuelo anterior. Es decir, en la segunda licencia que les dieron para el vuelo anterior, tuvieron en cuenta, estuvieron analizando junto con SpaceX todo lo que había salido mal durante el primer lanzamiento. Entonces se hicieron varias propuestas de mejora para mejorar la seguridad, tanto en la plataforma como en la zona de exclusión y demás, y del vehículo. Entonces se hizo el segundo lanzamiento y ahora yo entiendo que después de este segundo lanzamiento se han tenido que volver a reevaluar todo lo que pasó, porque hay cosas que es que públicamente todavía no sabemos si el Super Heavy se explotó por el FTS, por el Flight Terminator System, o si explotó porque hubo un problema en los motores, no lo sabemos, o sea, oficialmente no lo sabemos. Imagino que la FAA sí que lo sabe, que SpaceX ya le ha proporcionado la información, pero los demás no lo sabemos. Y la cosa es que, bueno, pasaron cosas, la Starship explotó, no llegó a la órbita, el Super Heavy también explotó, por tanto son cosas que se tienen que saber qué ha pasado, se tienen que trabajar y entiendo que por ahí van los tiros.
Ya.
Qué ha pasado e intentar mitigar cualquier efecto perjudicial que pueda tener para los alrededores de Starbase.
No, pero estaría guapo ver, claro, es que esto es un poco confidencial, ¿no? Pero ver dónde fallan, qué es lo que mejoran, tal.
Esto lo vimos en el anterior. O sea, en el primer lanzamiento, Elon Musk filtró, yo no sé si esto lo podía hacer o no, pero la cosa es que filtró en un tuit las 63 acciones correctivas que tenía que implementar SpaceX para hacer el segundo lanzamiento. Y están ahí. O sea, yo hice un vídeo, de hecho, en el canal principal, en Control de Misión, analizando las 63 acciones, no, porque es una locura, pero sí las más interesantes las estuvimos comentando. Pero para este tercer lanzamiento no tenemos eso, tío. Y hubiera estado súper interesante, porque como ya te digo, o sea, no sabemos lo que pasó con el booster, no sabemos muchas cosas de las que pasaron, lamentablemente.
Ya. Bueno, al final son una empresa privada que creo que le quiera dar mucha información a la competencia que puedan tener, ¿no?
Y mira que hay ahora un montón de youtubers, de analistas sobre Starship que intentan sacar cualquier cosa con una mínima fotografía y te sacan un montón de información de ingeniería inversa, pero todavía seguimos sin tener una respuesta clara a qué pasó exactamente con el Super Heavy, qué pasó con la Starship. Bueno, con la Starship sí que dijo Elon Musk en una conferencia que hizo hace muy poco de SpaceX, la hizo ahí en Starbase, y comentó que realmente la Starship en este segundo vuelo explotó porque iba vacía, básicamente. Porque iba vacía. Porque dijo que si la Starship hubiera llevado algún tipo de carga, ya sean satélites Starlink 2.0 o cualquier un bloque de hormigón, da igual, cualquier cosa que hubieran usado como simulador de carga, no hubiera explotado porque la explosión vino, según Elon Musk, obviamente será verdad, que, claro, cuando la Starship llegó a casi velocidad orbital, estaba ya muy alta y casi para entrar en la órbita, semiórbita que iba a entrar, le quedaba oxígeno. Le quedaba oxígeno y entiendo que también metano. Entonces se tenía que esto que expulsar. El metano no se puede liberar, pero el oxígeno sí que lo tenían que purgar, ¿no? Para que no fuera con peso extra. Entonces, en esta liberación del oxígeno, algo pasó. No sé, no lo ha aclarado Elon Musk, y se produjo un fallo y explotó básicamente la Starship. Pues en la Starship nos confirmó Elon Musk que no explotó por el sistema de terminación de emergencia, por los explosivos, no explotó por eso, sino que explotó por un fallo en esta liberación del oxígeno para descargar la Starship. Y dijo Elon Musk que si la Starship llega a estar cargada, este oxígeno se habría consumido y por tanto no quedaría nada y no tendrían que haber liberado el oxígeno y por tanto la Starship hubiera llegado a órbita. Y este es uno de las razones por las que creemos que en este tercer vuelo de la Starship, efectivamente, SpaceX tiene muchos números de poder ponerla por fin en órbita. O semi-órbita. Ya sabes que quizás no hacen una órbita completa porque sería un poco peligroso, quizás. Y quizás la meten en una semi-órbita, es decir, una órbita que no dé una vuelta entera, sino que haya un punto en el que pueda reentrar y hacerlo de manera segura. De hecho, ya estuvieron probando. Perdón, es que a mí me das cuerda con Starship y. Estuvieron probando con la Starship unos encendidos estáticos que hicieron con los motores de la Starship S28. Estuvieron probando un encendido con una duración que era igual a un posible encendido de desorbitación. Entonces, uh-huh. esto nos indica que SpaceX quiere poner a Starship en órbita y desorbitarla. Así que yo creo que eso lo van a conseguir en este tercer lanzamiento.
Uh-huh. Buah, ¿entero todo?
Yo creo que sí. Otra cosa ya será que la Starship sobreviva a la reentrada y que el Super Heavy consiga hacer un aterrizaje simulado en el océano correcto. Pero yo creo que la Starship sí que la conseguirán poner en órbita, sí, sí. Estuvieron muy cerca, tío. O sea, estuvieron muy, muy cerca.
Pues que es eso, ¿eh? O sea, es que ya la tenían prácticamente. O sea, es que ya estaba ahí.
Estaba.
Sí, qué pena, macho. Sí. Buah, lo que sí que es una pena que no han probado ha sido todavía lo de la reentrada, que eso sí que es bastante crítico. Porque además estaba viendo que las losas se le estaban cayendo, ¿no? Y con un poco de viento, o sea, sí. Imagínate.
Total, o sea, hubo una loseta que se cayó por el viento, sí, sí. De todas maneras, la gente lo entiendo, que se asuste un poco por el tema de que se caen muchas losetas y tal. Pero hay que recordar que la Starship está hecha de acero inoxidable. Y está hecha de acero inoxidable precisamente porque este material aguanta muy bien el calor de la reentrada. Por ejemplo, el Space Shuttle, el transbordador espacial, estaba hecho de aluminio. Claro, el aluminio aguanta muy poco el calor. Y a la que el Space Shuttle, el transbordador espacial, le fallaba una loseta térmica y se colaba por ahí el calor, acababa en desastre como acabó pasando. En cambio, la Starship está hecha de acero y si una loseta, 2, 3, 20, 40 de las miles que lleva, falla, no creo que pasara nada, fíjate. Yo creo que a menos que sea una superficie muy grande, que se haya desprendido muchas losetas en esa superficie y tal, yo no creo que vaya a pasar nada. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, esto evidentemente habrá que verlo, porque al final
estaría bien que ocurriera eso, ¿no? Porque así, joder, se comprobaría ya no solamente que puede sobrevivir, sino que puede sobrevivir si alguna loseta pues se le ha caído.
No, pero no te preocupes, le va a fallar loseta seguro. O sea, se va a perder loseta seguro. Ya lo hemos visto en estos dos lanzamientos que pierde losetas. No sé, la manera en que tiene SpaceX de fijarlas a la Starship, pues no... Quizá tienen que cambiar el método de fijación, no lo sé. Pero es que ya te digo que esto va a pasar, o sea, va a pasar seguro.
Sí, Bueno, yo creo que puede ser momento ahora de pasar...
No, ¿en serio?
Al juego que te tengo preparado. Juego divertido. Bueno,
espera, déjame tirar la sintonía y vamos con el juego. Venga, va.
Bueno, Josep, pues hoy vamos a jugar a un juego, como decía el de Shao, ¿no? Vamos a jugar a un juego. Este es... muy original, o sea, me lo he inventado yo, ¿eh? No, vale. No es un pasapalabra, no es nada, me lo he inventado yo. Y a ver, voy a intentar explicarlo para que se entienda tanto por tu parte como por la gente que lo esté escuchando, porque bueno, al final esto es un juego para ti, pero también para la gente que lo está escuchando.
Vale, solo decirte que soy muy competitivo y que me lo voy a tomar muy en serio, ¿eh?
No, muy bien, muy bien. Venga. A ver, también tengo que decir que como yo no sé el nivel que tú tenías de esto, que o sea, es una cosa de la que más o menos seguro que sabes mucho.
Vale.
Te puedo dar ayudas, ¿vale? Entonces, mira, te explico.
Vale.
No puedes buscar en internet, o sea, las manos más o menos que se puedan ver, ¿vale?
Vale.
Entonces, la cosa es, me tienes que nombrar, ¿vale? Me tienes que, bueno, más que nombrar, enumerar. Tengo aquí la chuleta. El año... No, mira, mejor, antes que eso. No, es antes que eso. Los países que hasta ahora... han sido capaces de poner un satélite en órbita por sus propios medios. Espera, un momento.
Vale.
Tengo una lista aquí de 13. Pero la cosa es, el número de los que tú aciertes... Vale, ojo porque aquí viene la cuestión, ¿eh?
¿Pero qué has hecho, tío? ¿Pero qué te has inventado? ¿Un juego entero? Estás loquísimo.
No. Es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, Estados Unidos, ¿vale? Porque me lo vas a decir. Estados Unidos lo acertarías. Entonces, después... lo que vamos a hacer es que con estos que tú me has dicho, tienes que adivinar el año en el que esto ha sido, ¿vale? Yo te voy a dar cuatro opciones
vale.
del año
vale.
y de la cantidad de los que seas capaz de adivinar ahora, de cuáles han sido, son el número de comodines que vas a tener luego.
¿Qué? ¿Cómo que luego?
¿Vale? O sea, tenemos 13 países, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de adivinar, por ejemplo, 6 de ellos, pues vas a tener 6 comodines. Un comodín significa que de 4 opciones yo te voy a decir una que no es.
Vale.
¿Vale?
Vale. Por sus propios medios, ¿qué implica? ¿Implica cohete propio? Por ejemplo, estoy pensando en la Unión Europea. ¿Qué pasa con el Ariane 5 y todos estos cohetes? Que son un poco de los países que contribuyen a la ESA. ¿Eso cómo
¿Cuál has dicho? ¿Cuál has dicho, perdona?
Por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? El Ariane 5 ha puesto satélites en órbita. Y ha puesto satélites españoles, italianos y de todo. Entonces, ¿eso qué?
No cuentan.
No cuentan. O sea, cuenta solo no cohete propio. ¿Cohete con?
Sí.
Wow.
Porque sí. Porque, bueno, sí.
Es que mi kriptonita son los años, ¿eh? Es que aquí me has dado ahora. Vale. Bueno, voy a empezar diciendo Unión Soviética.
Vale. ¿Me va apuntando?
Luego, Estados Unidos.
Vale. No tienes por qué adivinar el orden de esto.
Ya, es que ahora ya me salto el orden porque ya a partir de aquí ya no sé.
Claro.
Pero sé, por ejemplo, bueno, voy a decir Corea del Norte.
Vale.
Voy a decir Corea del Sur.
Vale.
Voy a decir, o sea, por sus propios medios. Bueno, voy a decir, claro, Unión Soviética y Rusia cuentan como diferentes, ¿no?
Claro, no, mira, justo, yo tenía puesto Rusia en esta lista, pero lo quité, porque dije, bueno, porque puede llevar a líos, así que lo quité y ya está.
Vale. ¿Qué más? Sí, claro, países de la Unión Europea voy a descartar porque no ha habido un cohete. Creo que no ha habido cohete que no sea de la ESA capaz de poner satélites en órbita. Ah, no lo sé, yo creo que no. Voy a descartar la Unión Europea y por tanto descarto cualquier país de la Unión Europea. Uh-huh. Y voy a decir... Hostia, tío. Hay 13, dices. Madre.
Sí, 13. Y he quitado la ESA y he quitado Rusia.
Sí. ¿Japón?
Vale.
¿Japón?
Muy bien. Estás ganando aquí comodines, ¿eh?
Buah, tío, es que estoy ya un poco cao, ¿eh? Ah, perdón, China. Hay... Uy, qué tonto, tío.
Claro, China, es que eso te iba a decir. Hay países que no los estás diciendo porque no se te está...
Claro,
no,
es que, no me miran a la cabeza. Claro, China. Vale. India.
Vale, eso es. Yo creo que igual ahora ya se puede complicar.
Se puede complicar, sí. Pero yo diría que Irán ha conseguido poner satélites en órbita también.
Eso, ¿verdad? Es, sí.
Buah, tío. Es que ya.
Es jodido, ¿eh? No, mira, de hecho son 12, porque hay uno que lo tengo puesto aquí en el que solo te lo puntuaría si tú me lo dijeras. Rollo, es como medio trampa. ¿Vale?
¿Puedo abrirme un mapa mundi?
¿Un mapa mundi? ¿Quieres abrir internet?
Google Maps. Sí, porque a veces es que es eso, que hay países no los tengo en la cabeza ahora, ¿sabes?
Vale, sí, no. Lo entiendo.
Te juro que solo es mapa mundi, venga. Imágenes, Google. Aquí lo tengo, vale. A ver.
Yo creo que con el mapa mundi no te va a ayudar.
No.
Viendo lo que queda.
Buah. De hecho, voy a abrir Google Maps, espera, que soy imbécil.
Yo creo que en este caso. No indica demasiado ya el mapa.
Porque deben ser países. Es que deben ser países. Ya verás, es que. No, pues es que voy a entrar. Ya verás. Voy a decir Pakistán.
Vale, no. Pakistán no está. Pakistán no está.
Ya, no, vale. ¿Esto significa que ya he perdido o puedo seguir jugando?
Bueno, yo creo que ya has perdido y se te acaban los comodines y te voy a decir cuáles son. Y entonces luego. Vas a tener 1, 2, 3, 4.
Ah, espera. Otro que acabo de ver, claro. ¿Puedo decir? No, ya he perdido, ¿no? Vale.
Bueno, a ver, dime cuál.
Emiratos Árabes Unidos.
Pues no está.
¿No? Vale.
No. No está. Vale, entonces, has obtenido un total de 8 comodines.
Vale.
¿Ok? Y faltaban por decir. Francia.
Anda. ¿Francia? ¿Sí?
Sorprendentemente, Francia fue el tercer país en poner un satélite en órbita por sus propios medios. El satélite fue el Asterix, se llama, y fue con un lanzador que se llamaba, bueno, un rocket, un cohete que se llamaba Diamond A.
Vale, no, ni idea. No tenía ni
locura,
idea.
Luego, te ha faltado también UK, Reino Unido.
¡Ostras!
Reino Unido fue el país número 6 que puso... el satélite Prospero con un cohete que se llamaba Black Arrow. Yo no tenía ni idea, tío.
No, yo tampoco, pero quizás si lo hubiera visto en el mapa,
No sé, a mí me parece... Vale. Y luego te ha faltado Israel.
¡Ostras, Israel, tío, claro!
Claro, que fue el país número 8 que puso el satélite OFEC-1 con el cohete Shavit. No sé cómo se pronunciará, ¿vale?
Vale, estoy más o menos contento. No me he cagado encima. O sea, no he hecho el ridículo.
No, joder, lo has hecho mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Porque he visto Corea del Norte, en verdad, sí que después de la que se está liando, ¿no?, en el espacio, pues sí que era fácil decir. Bueno, y luego tenía apuntado Ucrania para dártelo como válido si lo decías, pero bueno, como no lo has dicho, yo creo que lo quitamos.
Vale.
Porque puede llevar, al igual que con lo de Rusia, puede llevar a que sea más complejo luego adivinar el año exacto. Vale, bien. Entonces ahora, me tienes que adivinar los años que... Una cosa importante que sepas. Yo te voy a dar 4 opciones, ¿vale? Recuerda, tienes 8 comodines, tienes muchos comodines. Y un comodín es que yo quite una opción. Puedes usar 2 comodines en una misma para que yo quite 2. ¿Vale? Vale. Y una cosa importante, porque aquí para los juegos mentales... Yo te voy a dar 4 fechas que están ordenadas. Pues, por ejemplo, te voy a decir 1948, 1950, 1952, 1955. Están ordenadas. Y la opción válida no sigue ningún patrón. La opción válida me la ha dado ChatGPT, vale, diciéndole que lo haga aleatorio. Así que si toca la primera, que sepas que la siguiente puede ser perfectamente la primera también. Me la ha dado ChatGPT.
Solo te digo que como me hayas puesto las fechas en plan 51, 52, 53, 54, te voy a matar, porque es que no vas a ver ninguna.
Hay alguna de esas. A ver, bueno, vamos con la primera.
Venga.
Primera, Unión Soviética. 1955, 1957, 1960, 1963.
Vale. A ver, ya te digo, las fechas son mi kriptonita, pero creo que Yuri Gagarin se puso en el espacio en el...
Ostras, tío.
59, loco. Creo, no lo sé. Y por tanto voy a decir en el 55. No, espera, un momento. ¿Qué pasa si fallo?
Si fallas, no pasa nada en realidad. O sea, si fallas es... nada, seguimos y se hace un recuento final de cuántas has acertado.
Vale, repíteme las fechas.
Sí, 55, 57, 60, 63.
Comodín.
Comodín, vale, te quito. Te puedo quitar. Bueno, claro, entre cuáles estás
de
dudando.
Abajo, quítame. Vale. O sea, ¿puedo decir yo en plan?
Sí, me puedes decir, es esta, y yo te puedo decir no, ¿vale?
Vale.
Para ponerlo más fácil.
Me, con ese comodín me descartas el 55.
Te descarto el 55.
Vale, entonces digo 63.
¿Dices 63?
Sí, porque las otras opciones que eran 67. Que eso no,
57 y 60.
Ah, 57 y 60. Ah, 57 y 60. Vale, en el 57. Me suena mucho.
Correcto.
Sí.
Correcto, 57. Vale. Bueno. Segundo, Estados Unidos. En el 57, no. En el 58, en el 61 y en el 64.
Vale, sé que Estados Unidos no tuvo capacidad orbital hasta unos años después, no tardó mucho. Por tanto, si el Sputnik fue en el 57, Estados Unidos debió ser, yo no diría un año después. O sea, en el 58 no es. ¿La siguiente cuál es?
En el 61.
61, digo.
Incorrecto, en el 58.
¿58? ¿Tampoco tardaron? ¡La madre!
Sí. Exactamente fue el 1 de febrero del 58 y los soviéticos lo hicieron el 4 de octubre del 57, o sea que realmente fueron unos cuantos meses después.
Vale.
Uh-huh. Vale.
Vale.
Ahora, Francia, que es el tercero. Tenemos 1960, 1962, 1965 y 1967.
Bueno, es que aquí elucubrar mentalmente es absurdo porque no sabía ni que Francia había puesto un satélite. Por
ya,
tanto, aquí te voy a pedir 2 comodines.
Vale.
Y me da igual cuáles me quites porque es que no tengo ni idea. O sea...
Vale. Pues mira, te quito... No sé, la verdad. ¿Qué es lo que más dudas? ¿Por abajo o por arriba?
A ver, voy a hacer una cosa que no estaba haciendo, que es que me voy a apuntar las fechas para que no me las repitas todo el rato. Dime otra vez las fechas.
Sí, 60, no, pero está bien para que lo repita la gente que lo está escuchando. 60, 62, 65 y 67.
Vale, pues quiero que me quites... a ver, yo sé que en el 60 no habrá sido. Por tanto, quiero que me quites... o el 62 o el 65.
Vale. Pues el 62 te lo quito.
Me quitas el 62. Vale. Teniendo en cuenta que la humanidad llegó a la Luna en el 69, me parecería raro que ningún otro país haya conseguido poner un satélite en órbita 2 años antes, en el 67. Por tanto, mi respuesta final, y me la voy a jugar sin gastar otro comodín, va a ser el 65.
¡Correcto!
¡Vamos!
Sí, sí, sí.
Vale.
Hostia, buena, buena deducción, sí, señor.
Vale.
Vale. Siguiente opción, Japón.
Japón.
Mm-hmm. 66, ¿vale? 1966, 69, 70 y 72.
Vale. Vale, 69, primera misión Apolo, 72, última misión Apolo. Y es cuarto país en poner... 66 yo creo que no es, lo descarto. 69... 69, ya a partir de aquí ya no tengo ni idea. Pero yo creo que voy a decir... te voy a pedir otro comodín. ¿Cuántas preguntas son en total?
Bueno, son una para cada uno.
Hostia. Vale, vale.
Claro.
Pues, no, pues esta me la voy a jugar, yo creo. Me la voy a jugar sin comodín. Vale. Digo, en el 70.
¡Correcto!
¡Vamos!
¡Hostia!
¡Vamos!
¡Ostras! Vale, China.
Venga.
¿En el 70, en el 72, en el 75 o en el 80?
Vale, pues China empezó tarde en el espacio. Por tanto, 70-72 no... 70, igual 75 tampoco. Me parece que voy a ir al 80 directamente, tío. Venga, 80.
Incorrecto.
Ya tenía que jugar.
En el 70, mismo año en Japón. Sí.
Ostras, China.
Sí, sí, sí.
Oh.
Con la misión Long March 1.
Ostras.
Bueno, con el cohete de Long March 1. Y no sé pronunciar el satélite, pero... Pero
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Oh, qué pronto. Vale, vale, vale. Ostras, muy vale. Bien, muy bien. Vale, vale. Mira, me tenía que jugar esta.
Sí, sí, no. Está bien que te la juegues porque si no, no te van a llegar.
Entre el 75 y el 80, que he dicho, es el 80 seguro. Vale. Ok.
Vale. En Reino Unido tienes 1971, 1973, 1976 y 1978.
Es que claro. 71, 73, 76, 78, ¿no?
Sí.
Nada, es que esto es... ponme un comodín.
Vale.
Quítame el 78.
Vale.
¿Se puede quitar? ¿Sí?
Te puedo quitar el 78 perfectamente, sí.
Vale. Entonces me queda 71, 73 o 76.
Eso es.
Y claro, es que esto ya es totalmente imposible. Pero bueno, voy a decir 71 lo voy a quitar. Por
vale,
ser el más
pues...
bajo. Y entre 73
no,
y 76...
No, se puede quitar el 71. No se puede quitar el 71. Porque pues. Es la correcta.
Vale, bueno, pues 71, digo.
Esta no sé yo si vale o no vale.
No vale. Te iba a decir el 73, seguramente.
Ostras. Vale, bueno, ¿la dejamos en nula?
No.
Si quieres, mira.
No. Te iba a quitar el 71. Además, yo me estaba refiriendo a que no iba a decir yo el 71, ¿sabes? En plan...
Ya.
Que me quitaras, te iba a decir, quítame el 73 o 76, o sea, imagínate. Nada, no hubiera dicho 71. O sea, que cuéntamela como mala.
Vale. Vale, si quieres, te puedes gastar otro comodín en quitarte algún país en el que creas que ni de coña lo vas a acertar, ¿sabes?
Vale. No, si, plan... ahora ya, si ahora ya son tan difíciles que...
Es game over, ¿no? Ahora,
bueno,
vale, India.
La de Corea del Norte lo voy a saber, el Corea del Sur igual también, pero...
Bueno, Corea del Norte no. tiene un poco de trampa, por lo que estuve viendo. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso, sí. Bueno, ahora lo vemos. Mira, India. 1978, 1980, 1983
y 1986. A ver, repite.
En el
78,
en el
80,
en el
83 y en el 86. Claro, es que India se habla de potencia emergente y tal. Pero me va a pasar un poco como la India, como China, que pensaba que eran más tardíos en poner un satélite en órbita. Que es que poner un satélite en órbita es complicado, tío. Y además por sus propios medios, o sea, en plan construir un...
Claro, claro, porque por ejemplo he visto países que con ayuda de la Unión Soviética, ¿sabes? Habían puesto satélites en órbita, pero eso no los he contado, ¿sabes? O sea, solo los que lo han hecho por sus medios.
Nada, comodín, quítame una fecha, la que quieras.
Vale, pues mira, te quito el 86.
Vale. Pues iba a decir 86, o sea que me viene bien. Bueno, pues voy a decir en el 80, no lo sé.
¡Correcto!
Bah, ¡qué coña!
Correcto, vale. Correcto, sí señor. Vale, y Israel en el 85, en el 88, en el 90 y en el 93.
85, 88, 90, 93. Pues habrá sido reciente esto. Voy a decir... ¿Cuántos comodines me quedan?
Pues te diría que 6. Pero no los he contado. Pero creo que 6 o 5.
Vale, si tenía 8, yo creo que he gastado como 3 o 4. Bueno, es igual para que me la vaya a jugar. En el 90.
Incorrecto, pero casi, porque fue en el 88. Israel vale. Fue en el 88.
Vale.
Vale, ahora saltamos a Irán.
Sí.
¿Qué tienes como respuestas en el 2006, en el 2007, en el 2008 y en el 2009?
Buah. Vale. Pues
igual esta
decir...
la sabes.
¿Eh?
Que igual esta la sabes, digo que...
Irán.
No sé.
Si dices que la sé... Igual es por alguna guerra que habrán tenido con...
No, realmente no lo estoy diciendo por nada de eso.
No lo sé, pero voy a decir... Irán. Es que Irán... Ay, Irán. Irán, voy a decir... Bueno, voy a gastar otro comodín. Quítame... O sea, quítame... Quiero que me quites... El 2009 no es. Por lo tanto, quiero que me quites 6, 7, 8.
Vale, pues te quito el 7.
Vale. Pues voy a decir 2006.
Incorrecto. Fue en el 2009.
¿2009? ¿Qué tarde?
Sí, 2009.
Vale. Bueno, qué tarde, digo. Y habrá gente que nos está escuchando que no habrá nacido en 2009 todavía.
Bueno, claro.
Que soy viejo yo. Vale.
Vale. Corea del Norte. Tenemos en el año 2009, en el año 2012, en el 2013 y 2015.
Ostras, pues pensaba que era 2016. O sea que voy a decir... A ver, un momento. Ah, no. En 2016 fue el último. 2016 fue el último hasta este último que hicieron, que pusieron el satélite espía. Por tanto, a ver, repite.
2009, 2012, 2013 y 2015.
Y 2015. No, pues el primero... No, el primero es el 12 o el 13. Y voy a decir...
espera, te quedan un par de comodines y te quedan dos preguntas, ¿eh? Contando con esta. O sea,
que... Ah, vale, pues entonces quiero que me quites... menos el 2015, 2015 no es, seguro.
Vale.
Y quítame pues cualquiera de esas tres.
Te quito 2013.
¿Cuál?
2013, te lo quito. 2013.
Vale. Es que me has dicho que tenía trampa. Bueno, voy a decir 2012.
Correcto. Vamos. Sí, sí. No, es que había visto que en el 90 y pico hicieron algo. No me acuerdo ahora con qué ayuda de alguien. Pero pusieron algo en órbita. Y no me acuerdo la verdad, pues lo vi el otro día, pero sí, digo, igual piensas que es en el 90 y pico, por eso no he puesto ninguna que fuera cerca del 90 y pico, para por si pensabas que fuera esa, pues que no...
Vale. Que no, vale, 2012, muy bien.
Vale, y Corea del Sur, tenemos 2013, 2014, 2015, 2016.
Vale, Corea del Sur, no sé... No lo sé, ¿comodín? ¿Cuántos comodines me quedan?
Diría que un par, la verdad.
Pues lo que quítame dos fechas.
Venga, te quito 2014 y 2015.
¿Y cuáles me quedan?
2013 y 2016.
Ah, 2013.
2013, eso es. Muy bien. Bueno, pues un total de 7 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 sobre 11.
Bueno.
O sea... sí, sí, joder, vamos, yo en esto saco un cero, ya te digo, porque había ganado una ahí.
Algunas, ¿eh?
Sí, sí, qué bien.
Muy
vale,
bien, muy
pues
bien.
Yo
oye,
creo que...
me ha gustado. Uf, es que ya, las fechas son mi criptonita. Oye, ¿puedo mirar un momento si la he liado diciendo que Yuri Gagarin fue en el 59? Espera.
Creo que no la has liado.
No, en el 61, tío, 61 es verdad.
Pues sí,
es verdad. Pido perdón. Es verdad. Pues es que es muy, muy malo con las fechas, lo siento muchísimo.
No, sí, a mí me pasa lo mismo, con las fechas y con los nombres de personas me pasa igual, macho, soy malísimo.
Bueno, vale, pues que sepas que yo estoy ya pensando otro juego para ti, que no será el siguiente podcast, o sí, quién sabe, ya veremos. Quiero que sufras y nada, después de esto vamos ya con la sección de resolver preguntas de la audiencia. Llevamos 45 minutos de podcast, pero seguramente nos vamos a alargar. A lo mejor hoy si hacemos un podcast de una hora y media, pues tampoco pasa nada. No estamos limitados tampoco por el tiempo. Sí, te va bien, ¿no?
Vamos a ello. Sí.
Venga, va, pues vamos a ello. Vale, pues Sergio, si te parece, bueno, hemos ido poniendo en redes sociales que la gente nos hiciera preguntas. Saca tú una que tengas por ahí y vamos resolviendo, venga.
Vale, pues mira, Álvaro Hacha ha preguntado, que por cierto, es posible que esté haciendo yo alguna pregunta que le hayáis preguntado a él o al revés, porque
sí,
las hemos puesto en común y
exacto,
eso es.
Las hemos mezclado.
Entonces, Álvaro Hacha pregunta, ¿qué empujan los supuestos motores nucleares en el espacio para conseguir aceleración? Yo la verdad es que cuando lo he visto no la sabía responder. Vale. Le he preguntado a Josep y me ha dicho que sí. Él sí lo sabía. Así que...
esta es interesante, sí. Vamos a hablar de motores nucleares. Motores nucleares, que es algo que vemos siempre en la ciencia ficción, ¿no? Una nave con motor nuclear, tal. Bueno, vamos a hablar de esto. La NASA actualmente está desarrollando ya la tecnología de motores nucleares. Y digo la NASA, pero podemos extenderlo a generalmente el mundo entero, porque de tecnología de propulsión nuclear básicamente tenemos la térmica y la eléctrica, ¿vale? Pero para navegar por el espacio, o sea, para moverse por el espacio, se sigue siempre la tercera ley de Newton, que es que a cualquier fuerza le corresponde una fuerza igual en sentido opuesto, ¿vale? En el caso de la propulsión nuclear, funciona exactamente igual. O sea, tenemos que tener un propelente dentro o una fuerza externa que haga una fuerza sobre la nave. En el caso de la propulsión nuclear térmica y eléctrica, que son las dos que se están estudiando y que se están desarrollando, el propelente está dentro. Es decir, hay un propelente dentro de la nave. En el caso de los motores nucleares térmicos, bueno, vamos a ver, los motores nucleares lo que hacen es aprovechar un reactor nuclear, una fisión nuclear, es decir, se parte un átomo, eso libera energía, esa energía se disipa principalmente en forma de calor, y entonces se aprovecha ese calor para hacer cosas, básicamente para propulsar el propelente en la dirección opuesta a la que te quieres mover. Entonces, ¿por qué diferenciamos motor nuclear térmico y eléctrico? Bueno, el térmico lo que hace es aprovechar directamente ese calor para calentar un líquido. En este caso se está estudiando el hidrógeno, ¿vale? Que podría ser un propelente muy eficiente. ¿Qué pasa? Que tienes ese líquido dentro de la nave, ese hidrógeno, se calienta y cuando se calienta se expande, se convierte en gas y se expande. Entonces esa expansión la canalizas a través de la tobera del motor, consigues un empuje que es con el que se mueve la nave. Estos motores nucleares térmicos, aprovechando el hidrógeno, se cree que podrían ser entre 2, 3 o incluso 4 veces más eficientes que los motores químicos convencionales y proporcionan un empuje muy alto, ¿vale? Eso es motor nuclear térmico. Y el motor nuclear eléctrico es muy parecido. Aprovecha también el calor generado en el reactor nuclear, pero en lugar de aprovechar directamente el calor, lo que se hace es que ese calor se convierte en electricidad con un generador termoeléctrico y esa electricidad se utiliza para cargar positivamente los iones de un gas que suele ser un gas noble. La pregunta que te hice el otro día en el pasapalabra, de los gases nobles, el xenón, el kriptón, el argón, el radón, son gases nobles que van muy bien para este tipo de propulsión. Estos gases nobles se ionizan, o sea, se cargan positivamente, y esos iones, a través de campos magnéticos, la tobera del motor, se van expulsando. Entonces, esto es la propulsión más eficiente que existe, es básicamente propulsión iónica, pero, sin embargo, el empuje es muy, muy flojito. ¿Pero qué pasa? Bueno, eso ya hemos respondido a la pregunta. Básicamente, lo que mueven es propelente, o sea, lo que expulsan es propelente, como casi todo. También existen fuentes de propulsión que no serían internas, sino que sería externa, como por ejemplo las velas solares. Las velas solares son dispositivos que se aprovechan como si fuera... Es un mecanismo que básicamente implica una vela muy grande, como si fuera la vela de un barco, y una pequeña sonda muy muy ligera, y entonces se puede hacer, se puede generar propulsión a través del sol, por ejemplo, el viento solar, la radiación solar incide en la vela y propulsa la nave, o se puede propulsar también con rayos láser. Eso es algo que ya se ha probado, de hecho, se hizo un pequeño experimento de una vela solar y funcionó medianamente bien. Eso sería propulsión externa. Pero bueno, la cosa es que en cuanto a la propulsión nuclear, expulsas un fluido o un elemento hacia un lado y tú te propulsas hacia el otro. ¿Y qué pasa? Que pocas veces se habla de que, claro, las dos propulsores nucleares utilizan el calor. O sea, ya sea para calentar un líquido o para que aprovechar ese calor para generar electricidad. Entonces, se podrían hacer en un futuro naves espaciales que pudieran tener esos dos tipos de propulsión. Es decir, que tú puedas tener un reactor nuclear que pueda generar calor, y cuando tú quieras acelerar, porque te conviene, por lo que sea, acelerar muy rápido, utilizas la propulsión térmica. O sea, es decir, calientas el hidrógeno, se expande y te propulsas muy rápido. Y cuando quieras hacer viajes como muy largos, donde necesites una eficiencia muy, muy, muy alta de combustible, pues puedes aprovechar el otro tipo de propulsión, que sería la propulsión iónica. ¿Qué te parece?
Qué interesante eso, ¿no?
Es súper interesante, no, tío. Es el futuro. La NASA, que te he dicho antes, que estaba haciendo un motor nuclear, lo está realizando ya con DARPA, que es una agencia militar, ¿no? Algo así, una investigación militar. Y me parece que era también, no sé si era Lockheed Martin, estaba desarrollando un motor nuclear, que dicen que pues, se podría llegar a Marte en 45 días, porque bueno, pues muy eficiente, mucha propulsión, etcétera. Tengo un vídeo en el canal muy interesante sobre esto, si la gente lo quiere ver, que ponga control de emisión motor nuclear, y ahí tengo un vídeo muy chulo.
Qué bueno, qué bueno.
Te leo yo una.
Venga.
A ver, no sé si será para ti o para... Bueno, contestamos el que la sepa. Carlos 479 dice: ¿de qué sirve fabricar los Miura 5 en España si se tienen que llevar a Sudamérica para el lanzamiento?
Vale.
¿Quieres contestarlo a ti?
Yo supongo que es porque de momento la empresa está aquí, todas las personas que están trabajando están aquí, la fábrica está aquí, y por eso pues se hace aquí. La verdad que logísticamente es cierto que tienes que transportarlo hasta América y es un poco de lío.
Pero tampoco tanto, quiero decir, al final es un barco. O sea,
claro, total.
Tienes toda la mano de obra aquí, tienes todos los ingenieros aquí, sería yo creo mucho más costoso, ¿no? Moverlos todos a Sudamérica con las familias y tal, sería complicado.
Sería imposible, impracticable. Y si tienes que contratar a gente allí, como es una empresa, por así decirlo, nueva o pequeña incluso, al final es muy complicado que los que están en el otro lado reciban la información exactamente como quieres que la reciban, como si lo estás haciendo en el mismo sitio en el que están la gente que dice cómo se hace y la gente que lo hace, ¿no?
Exacto.
Entonces yo creo que sí que tiene sentido, aunque logísticamente parezca un poco de lío, pero sí que tiene sentido que se haga de esta forma.
Sí.
No sé en el futuro, supongo yo que a lo mejor si las cosas funcionan muy bien, pues a lo mejor si están lanzando pues como SpaceX 1 cada semana prácticamente, pues seguro que encuentran la forma ya sea de o lanzar desde otra zona o de pues llevar allí a lo mejor alguna fábrica.
Sí, pero,
o algo,
pero no creo, porque la Agencia Espacial Europea, que es la que suele lanzar desde Kourou, desde Sudamérica, fabrica los cohetes en Europa. Claro. O sea, que se ha hecho siempre así, y la Agencia Espacial Europea lanza bastante a menudo. Bueno, no mucho, menos de lo que nos gustaría, pero no creo que PLD se llegue a plantear nunca tener una fábrica de Miura 5 allí en Sudamérica, porque implicaría también traer los materiales y todo. Es que es muy liado, es muy, muy lioso.
Es un lío. Sí. Habría que ver cuánto se tarda en llevarlo en barco.
Pues días, no sé, supongo, pero no sé cuánto.
Sí, unos cuantos días. Pero yo, además, el transporte de barco creo que es el más barato de todo el mundo. O sea, más que tren, más que... Bueno, el tren a lo mejor es más barato, pero creo que el barco era el más barato de todos, porque al final el agua tiene muy poco rozamiento si lo comparamos con el suelo, ¿no? Entonces pones la carga en el barco, y en un barco que puede llevar toneladas y toneladas, y pues al final no sale muy caro.
Es un método muy habitual lo de llevar cohetes en barcos, cohetes, satélites. El James Webb se trasladó en barco, o sea, es muy habitual, muy habitual. Vale, next question. Lee la tuba.
Te pregunto yo. Mira, esto sí. MTK Works pregunta: ¿proyectos aeroespaciales más locos e imposibles que alguna vez se hayan llegado a plantear?
Ya esta pregunta la he leído antes. Yo creo, o sea, hay muchos, ¿vale? Y como no me quiero quedar con uno solo, yo te voy a plantear una cosa. ¿Qué pasa si cogemos esta pregunta y nos la llevamos a un podcast entero dedicado a los proyectos aeroespaciales más locos que se han planteado en la historia. Yo creo que, ojo,
Yo creo que puede quedar un episodio interesante, cuanto menos, porque hay cada locura. Vamos, yo conozco alguna que
sí, yo te reconozco que cuando he leído esta pregunta mi cabeza ha empezado a pensar, se me han ocurrido varias, pero luego he dicho, tío, es que yo creo que de aquí podemos sacar un podcast increíble de idas de olla que la humanidad se ha planteado realmente, o sea, sí, proyectos que se han llegado ya a casi materializar. Vale, pues la dejamos para un podcast entero. Así que muchas gracias a MTK Works por la pregunta, porque vamos a hacer un podcast de ella. Vale, te hago yo otra. Titillo dice, para la próxima ISS, ¿no sería mejor unir varias Starships frontalmente? Vale, déjame contestar esta a mí. Porque además es una pregunta muy interesante. Muchas gracias a Titillo por hacerla. A ver, sí que se podría hacer unir dos Starships o tres o cuatro frontalmente. La cosa es que una Starship, la bahía de carga es muy grande, pero no deja de ser que un 30% de la nave en total. Tiene esos ejes de propelentes y tal, que eso es un espacio que tendrías que liberar de alguna manera. Es un poco lioso. La cosa es que la Starship es una nave muy grande y que de hecho caben estaciones espaciales enteras dentro de la Starship. Y sin ir más lejos, que por esto la quería comentar yo la pregunta, hace muy poco me refiero a que a lo mejor fue anteayer o ayer, o sea, yo es que ya no sé en qué día vivo, Airbus está... Ha contratado ya, o sea, Airbus, la empresa Airbus, ha contratado a SpaceX y ha contratado a la Starship para poner ya una estación espacial en órbita en 2028, que se va a llamar Starlab, creo que era la estación espacial, y la va a meter, o sea, en el espacio de una sola pieza. O sea, ya dentro de la Starship. Es una estación espacial que no es una estación espacial internacional, que la gente no se piense que es una aquí mamotreto gigante, no. De hecho, tengo por aquí los datos, eran 340 metros cúbicos y caben unas 4 personas, es hinchable y tal. Y lo bueno es que una vez que se lance, como caben enteras dentro de la Starship, porque es una... La capacidad de carga de la Starship es una cosa que nos va a costar mucho asimilar durante mucho tiempo y que el mercado se tiene que acostumbrar a... O sea, todas las empresas que quieren poner cosas en el espacio se van a tener que hacer a la idea de que tenemos una Starship. O sea, que es que eso, que puedes hacer megaestructuras muy grandes y lanzarlas de una. Y en este caso, la estación Starlab esta que van a lanzar Airbus, claro, una vez que se lanza al espacio, ya se puede usar. Porque no tienes que tener un tiempo de ensamblaje, de... No, que se lanza, que se hincha porque tiene un módulo hinchable y ya está, ya se puede usar. Y de hecho, va a ser seguramente la primera estación espacial comercial que haya en órbita terrestre cuando la Estación Espacial Internacional se decida ya desorbitar. Y esto es muy importante porque de esta manera la NASA y la Agencia Espacial Europea y bueno, todos los que están dentro de la ISS, del proyecto ISS, no van a perder acceso al espacio. Porque la ISS me parece que se quiere desorbitar en 2031 o 32, creo recordar, y en 2028 ya tendrá una estación espacial comercial que podrán alquilar, tanto la NASA como la ESA, como la Agencia Espacial Canadiense, Japón, quien sea, la podrán alquilar para hacer experimentos. Y eso es importante teniendo en cuenta que China va a tener su estación espacial Tiangong, que acaba de ensamblar hace muy poquito, y no van a parar. Entonces, en esa pugna que hay entre Occidente y China, Rusia y tal, es importante para Estados Unidos y la Unión Europea y los demás países. O sea, que me parece interesante.
O sea, que Airbus, como empresa privada, va a poner una estación para alquilarla.
Sí, ese es el futuro, tío. El futuro, o sea, la NASA ya cuesta mucho dinero mantener la ISS. Hice un vídeo en el canal secundario de YouTube, en CDM Extra, hablando de cuánto cuesta mantener un astronauta en la estación espacial y tal. O bueno, cuánto cobra la NASA por los astronautas que vienen de empresas privadas, como Axiom, que lanzaron una misión privada hace poco a la ISS. Y cuesta mucho dinero. Y el objetivo es que la NASA ya deje de mantener la ISS. Bueno, la NASA como socio principal de la ISS, evidentemente. La Agencia Espacial Europea, Japón, Canadá aportan dinero, pero principalmente es la NASA y Roscosmos, la Rusia. Y la idea es que dejar de pagar por esto y alquilar. O sea, que haya estaciones espaciales comerciales, pues de Blue Origin, de Airbus, de Axiom, de pues todas las que se están planteando, y que la NASA pues pueda pagar, igual que paga SpaceX por ponerle astronautas en órbita, ¿no? Que pagan por el Falcon 9 y por la Dragon, pues pagar también por la estancia de sus astronautas en órbita baja terrestre y hacer experimentación. Ese es el objetivo. O sea, es el futuro. Sí, sí, vamos a eso.
Qué locura.
Sí.
Qué bueno. Vale.
Venga, pues next
te leo yo una siguiente. Ah, esta es interesante. Noah Argelich decía: ¿qué tipo de relación tenéis los dos? ¿Cuándo os conocisteis? Nosotros dos.
Ojo, a mí las fechas se me dan muy mal. No sé cuándo nos conocimos. No sé decirte cuándo. Hace menos de un año, ¿no? Creo.
Pues no sé la verdad. O sea, no me acuerdo, tengo que decir. Pero fue a raíz de algún directo de Starship igual o de SpaceX en general. No me acuerdo.
No sé si te... Yo creo que te contacté yo, creo, ¿eh? No lo sé, no estoy seguro. Como para una colaboración en un vídeo mío del canal. Es que no me acuerdo, tío.
Buah, no me acuerdo de nada.
Hace poquito. ¿Y qué relación nos une? Sí. Bueno, somos amigos, ¿no?
Sí, sí, básicamente.
Sí, sí.
Estamos todo el día hablando por WhatsApp. Oye, ¿has visto tal? ¿Has visto cuál? Tenemos que sacar esto en el podcast, tal.
Ya lo dijimos, además, en el primer podcast, en el primer episodio de Supersónicos Anónimos, ya dijimos que hablábamos tanto por WhatsApp, comentando pues movidas de YouTube, de que es que YouTube es todo un tema. De hecho, tenemos pendiente hacer un vídeo, un podcast, únicamente hablando de cómo funciona YouTube y tal, pues si oye, si alguien quiere hacerse creador de contenido y tal, y que le inspiremos y tal, pues saber cómo funciona un poco, porque tiene tela YouTube. Y el caso es que hablábamos todo el día de cosas nuestras de YouTube, de vídeos, de cosas de exploración espacial, de aviones y tal, y dijimos, oye, vamos a hacer un podcast. Y así surgió Supersónicos Anónimos.
Sí, estuvo Josep por Madrid hace unos meses, ¿no? Sí. En octubre fue por ahí.
Sí.
Y ahí ya nos conocimos en persona, que subimos ahí una fotito a Instagram cenando.
En el Goico, ¿no? Una hamburguesa del Goico.
Sí, sí, sí. Muy bueno.
Venga, vale. Otra pregunta. Dice Alberto MGLA. Dice, ¿por qué los rovers Spirit y Opportunity no llevaron un sistema para limpiar los paneles solares? Pues esta me flipa. Esta pregunta, tío, es que... esta me la han hecho a mí en Instagram, me acuerdo. Y me ha gustado porque me lo dicen mucho en los comentarios de YouTube. Mucho. Y es cierto que los primeros rovers marcianos que envió la NASA acabaron su misión porque los paneles solares se llenaron de polvo y pues ya quedaron inservibles. Pero quiero puntualizar que esto es algo que los ingenieros de la NASA ya sabían. O sea, que estos dos rovers, por ejemplo, el Spirit y el Opportunity, que son los que nos pregunta este usuario... Sí, Alberto. Sí que fueron solares y perecieron por eso. Pero hay que decir que cumplieron... pero de largo con los años que tenían planeados de misión. Y es que los ingenieros de la NASA sabían que, a pesar de que en Marte hay polvo, hay tormentas de polvo, también hay viento, que es poco, la atmósfera es muy poco densa y el viento es muy ligero, pero creían y acertaron que era suficiente como para que estas pequeñas ráfagas de viento fueran limpiando los paneles solares. Y pues al final, el Opportunity, por ejemplo, acabó su misión en 2018 porque hubo una tormenta de arena brutal en Marte y sus paneles solares quedaron totalmente llenos de arena y no pudo generar energía para sobrevivir al invierno marciano. Y el Spirit, lo que le pasó es que se quedó en una duna de arena, o sea, se le encallaron las ruedas y no se podía mover, solo había una rueda que estaba libre, que no estaba metida en la arena. Y los ingenieros de la NASA empezaron, esto fue en 2006, 2008 o una cosa así. Intentaron sacarlo de la duna, de la arena, y no pudieron. Y al final, claro, el hecho de no poder mover el rover hizo que los paneles solares no se pudieran orientar, o sea, que el rover no se pudiera orientar hacia el sol en invierno, por tanto, dejó de producir electricidad y tampoco pudo sobrevivir al invierno marciano. Pero básicamente no lo hicieron, o sea, no les pusieron un generador termoeléctrico de radioisótopos, por ejemplo, que es lo que se les pone ahora al Perseverance y los rovers más modernos, porque no era necesario, porque la ciencia que tenían que hacer no justificaba el tener que poner un aparato, o sea, un generador termoeléctrico de radioisótopos pesa muchísimo, es una tecnología muy compleja y simplemente pues no hacía falta. Ahora sí que los rovers más modernos que van a Marte pues llevan aparatos muy complejos que consumen mucha electricidad y quizás con paneles solares simplemente no podrías alimentar al rover. Por lo tanto, ya se les pone unos mecanismos de generación de electricidad más que viene más al caso.
Uh-huh. Bueno,
básicamente.
Pues, buena respuesta, yo diría.
Sí, sí, es que ya hace tiempo que la pienso porque y he contestado a mucha gente en YouTube de comentarios así porque, o sea, entiendo la pregunta, pero que hay mucha gente que no sabe qué es eso, que los rovers que se han llevado a Marte siempre han excedido la vida útil que se les había dado.
Vale.
Venga, next.
Vamos ahora con unas de SpaceX, que yo creo que igual las podemos leer, bueno, no sé si seguidas, pero que vienen de la mano. Venga. Por ejemplo, la primera nos dice David Moonberg. ¿Sí? ¿Crees que la Starship hará vuelo orbital esta vez? Bueno, antes hemos estado hablando, creo que has dicho que sí, ¿no? Que lo tienes clarísimo tú.
Sí, sí, clarísimo, sí, sí. Esta pasamos rápido. ¿No? Sí, sí, vale. Pero creo que sin lugar a dudas. Que ya estuvieron a punto de hacerlo en el anterior vuelo y que no lo consiguieron por muy poquito.
Uh-huh. Vale. Ebert Art dice, ¿la Starship tendrá en algún momento intervención humana al aterrizar en la Luna o en Marte?
¿Contesto yo?
Sí, contesta.
Yo creo que no. O sea, yo creo que no. O sea, yo creo que SpaceX apuesta por la automatización, así como en los Tesla se van a conducir solos, y así como ya he repetido varias veces que creo que en el futuro conducir un coche va a ser una cosa que estará prohibida. O sea, que será la tecnología la que conduzca los coches, que el ser humano comete errores, la tecnología o la inteligencia artificial, mejor dicho, comete errores, pero comete significativamente menos errores que los humanos, y así como los coches se van a conducir solos, creo que las naves espaciales no tendría sentido que las pilotaran los humanos. Que evidentemente puedan tener un sistema manual para poder pasar a control manual en algún momento, sí, pero que sobre todo en aterrizajes y demás, yo creo que se va. El objetivo de SpaceX, y me parece totalmente lógico, es que sea totalmente automático.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta el sistema de aterrizaje que ha diseñado SpaceX, que me parece que una persona ahí tendría poco que hacer, ¿no?
O sea, es casi imposible.
Una vuelta loquísima y que ya la nave cae vertical en ese punto. Sí. Entonces, yo creo que eso tiene que estar automatizado completamente, vaya.
Completamente. Sí, sí. O sea, recordamos a la gente que la Starship aterriza, bueno, al menos en la Tierra, claro, en la Luna y en Marte, bueno, en Marte será así también. Aterriza poniéndose totalmente horizontal. Intentando hacer un frenado atmosférico, y cuando ya está cerca del suelo, enciende sus motores, se da la vuelta, se pone totalmente vertical, en una maniobra que se llama belly flop, y entonces ya aterriza verticalmente. Es una maniobra loquísima, que es que se tiene que hacer de manera automática. O sea, es una locura
tener
una persona haciendo eso.
Es que cuando salió la idea hace meses, yo dije, esto es la típica filtración falsa, ¿sabes? No puede ser, tío. Pero como siempre pasa con estas cosas de Elon Musk, al igual que con lo de que la torre iba a coger al Super Heavy. Y de pronto te das cuenta de que es verdad y dices, tío, es que están locos, macho. Y lo peor es que lo consiguen, ¿sabes? Es increíble, tío.
Esto es lo guay de SpaceX, que hace cosas que todo el mundo dice, esto es una locura, esto es imposible, y lo acaban consiguiendo, tío. Eso es lo
total.
Que
mola. Vale, vamos con la siguiente. ¿Por qué SpaceX está en proceso de construcción de una segunda torre de lanzamiento en Starbase si la idea es que los lanzamientos en el futuro sean en Cabo Cañaveral? Esto lo pregunta Oscar.
Sí, esto, a ver, realmente no lo sabemos del todo. La cosa es que efectivamente SpaceX está construyendo una segunda torre de lanzamiento en Starbase, y los planes que se nos dijeron hace unos meses era que Starbase se quedaría como una zona de pruebas. Y lanzarían Starships de prueba para probar nuevos modelos, nuevos motores, etcétera, y que los lanzamientos importantes y los habituales serían en Cabo Cañaveral, que SpaceX ya ha comprado ahí unos terrenos con una plataforma de lanzamiento y estaba integrando una plataforma de lanzamiento. Parece ser que esos planes se están poniendo en stand-by, se están poniendo un poco en cuarentena, y Starbase parece ser que va a ser algo más que una zona de pruebas. Y parece ser que se van a seguir lanzando durante varios años Starships desde Starbase. La misión Artemis 3, por ejemplo, de la NASA, que es la que va a llevar humanos a la Luna y que va a requerir, pues, por lo menos 4, 5, 6, 7, 8 lanzamientos de Starship seguidos, yo creo que seguramente se hagan desde Starbase. Aún queda mucho, estamos hablando de 2028. Faltan 4 años, y para SpaceX 4 años es mucho, pero veremos. La cosa es que una segunda torre de lanzamiento es importante para aumentar la cadencia de lanzamiento. Porque, claro, no pensemos solo en que una torre solo sirve para lanzar. Una torre sirve también para hacer el weight rehearsal, es decir, el ensayo de lanzamiento, para probar cómo encaja el prototipo en la plataforma, para probar el sistema deflector de llamas y hacer encendidos estáticos del booster. O sea, se utiliza para muchas cosas. Entonces, tener dos plataformas, pues te acelera el doble las pruebas que tienes que hacer, y puedes estar lanzando con una plataforma y en la otra ya tener los siguientes prototipos realizando las pruebas para poder lanzarse. O sea, no, no nos imaginemos que hay dos torres y se va a lanzar una Starship en una, y luego a las pocas horas se va a lanzar desde la otra, y luego se va a recuperar la Starship que aterrice y se va a volver a lanzar. No, o sea, yo creo que va a ser bastante más lento. Yo creo que eso de lanzar cada pocas horas, eso vamos a tardar muchos años en verlo, y yo creo que es más bien por el tema de mientras estamos lanzando o haciendo pruebas con una con un prototipo, tenemos otro prototipo ya haciendo pruebas en la otra plataforma.
Y no podría ser porque confían poco en agarrar la Starship, la Super Heavy también y que también reventara.
También podría ser. Sí. Totalmente. Sí.
O sea, es que a lo mejor estos están tan locos que dicen, oye, mira, como el proceso hasta que lo dominemos van a pasar unos cuantos meses, pues lo vamos construyendo ya para que luego no nos pille el toro, ¿no?
No, o sea, poca broma, ¿eh? O sea, creo que hay un alto porcentaje de que las razones sean también esas, ¿eh? De que en el momento en el que tengan que atrapar el Super Heavy al vuelo, ojo, que ahí pueden haber errores y puedes destruir parte de la plataforma o dejarla seriamente dañada y al menos tendrías otra ya para seguir lanzando. Sí. O sea, te lo compro mucho, ¿eh?
Vale. Mira, pregunta a Lean Con, ¿por qué hay un tiempo de silencio, es decir, sin comunicaciones durante la reentrada?
Durante la reentrada de una cápsula, ¿no? ¿Se refiere?
Sí, orbital, eso es.
No, yo no sé exactamente por qué es. Supongo que es por la interferencia del plasma.
Sí, esta es justo por eso, porque cuando la aeronave está entrando en la atmósfera, cuando pasa de no haber aire a haber aire, de pronto la aeronave vuela a una velocidad brutal y eso hace que el rozamiento con el aire genere plasma, o sea, es decir, el aire de alrededor se convierte en plasma. Y eso hace que las comunicaciones, que son, al final son ondas electromagnéticas, no puedan entrar dentro de la propia nave. Y por eso es pues como un periodo de blackout, creo que se llama, ¿no? Literalmente de incomunicaciones. Y de hecho, por ejemplo, que lo quería hilar con esto, yo cuando he leído la pregunta, los misiles hipersónicos que se están diseñando y que bueno, China tiene bastantes, tal, Estados Unidos está desarrollándolos, por ejemplo, no pueden recibir comunicaciones de... cambiar su trayectoria durante este periodo por el mismo problema. Por tanto, tienen que tener predefinido el sitio donde van a impactar, por lo menos es la idea que se tiene ahora, y ya no solo eso, sino que no van a ser conscientes de si hay un enemigo que les está lanzando un proyectil para impactarles, porque están básicamente incomunicados en ese momento. Entonces, no se sabe muy bien cómo pues los misiles hipersónicos operan, pero en ese periodo en el que están entrando otra vez de vuelta no reciben información.
Vale, qué bueno. Claro, tiene todo el sentido. Sí. DeFran618 dice, ¿un avión podría volar solo con un ala? Esta pregunta obviamente vale. Para ti.
Sí, a ver, esto yo diría que no. O sea, un avión comercial desde luego no. Si se le rompe un ala, hasta luego, es game over, básicamente. Sin embargo, pasó una historia. ¿Viste tú mi reel de esto? Te voy a contar, pero... Buah, esto es una locura, tío. En Israel, esto fue en el 1989, juraría, un F-15, un caza F-15, que son unos aviones que tiene Israel, que son una locura, pues estaban haciendo unas maniobras. No me acuerdo ahora cuántos pilotos había. O sea, no sé si había dos pilotos o era solamente de uno, pero bueno, estaban volando y un avión de pronto chocó contra otro y uno de ellos... creo que se estrelló y el otro se quedó con el ala completamente partida. Pero, o sea, como si no tuviera ala, como si le hubieran hecho un corte en el fuselaje y se hubiera quedado sin ala.
Vale.
Y entonces el piloto empezó a... bueno, la aeronave empezó a girar, tal, no sé qué, y no te vas a creer, pero el piloto fue capaz de controlarlo.
¿En serio?
Y no solo eso, sino que fue capaz de aterrizarlo. Aterrizó el avión sin ala, o sea, con un ala solo, con el ala izquierda, creo. Y hay fotos que se ve el avión que no tiene ala. Y luego hay una foto del propio piloto con el avión, ¿sabes? Con el ala completamente cortada ahí en el suelo ya.
Flipa.
Increíble, ¿eh? Sí.
Flipa.
Brutal.
Claro, imagino que esto no te lo enseñan en ningún simulador. O sea, esto
no,
es...
No, porque
esto el es la pericia del tío en ese momento.
Claro, o sea, el procedimiento supongo que sería... O sea, nadie piensa que puedas controlar el avión, por lo tanto, si no puedes controlar el avión, te eyectas, ¿no?
Claro.
Pero claro, este tío, pues no sé, por cualquier motivo, seguramente, en un primer lugar, no fuera consciente de que no tenía medio ala, ¿sabes? De que había un ala, un trozo de ala que no estaba, sí. Entonces lo intentaría controlar porque habría sentido el impacto y vio que era capaz de controlarlo. Luego supongo que miraría y diría, ¿qué? En plan, estoy volando con medio ala, ¿no? Y claro, para aterrizar, como tienes menos ala, menos superficie alar, tienes que ir mucho más rápido. Entonces aterrizó a una velocidad de locos, pero lo puso en tierra y frenó y pues ahí está el avión. No sé si lo tienen ahora en un museo o qué, pero de locos, qué la verdad, la historia.
Me flipa.
Sí.
Qué bueno.
De locos.
Pablo dice... ¿Cuál es el futuro de los aviones grandes? ¿Volveremos a ver monstruos como el 380 o el 747?
Vale, esta es una buena pregunta. Y de hecho, mira, yo tenía apuntada también otra por aquí que creo que es buena ligarla con esta, que es de qué se sabe hasta el momento del Boeing 797. Y no sé si te parece, para cerrar con esto ya el programa.
Bueno.
Yo creo que esta es una muy buena pregunta porque el Boeing 797 es un avión que no existe. No está ni siquiera en proceso de fabricación ni nada. Lo que pasa es que Boeing, todos sus aviones, pues se llaman 717, 727, 737, 747. Vale. Y el único que falta hasta ahora es el 797, ¿no?
Ah, vale. Pues
por eso todo el mundo pregunta, oye, ¿qué pasa con el 797? ¿Eso va a salir? ¿No va a salir? Y también la gente piensa que cada vez que van para arriba los números, el avión es más grande. Pero en realidad eso no se cumple. Porque, por ejemplo, el Boeing 777 es más grande que el Boeing 787. Entonces, vale, el 797 no tendría por qué ser más grande que el 787, ¿no?
Vale.
Y la gente cuando pregunta esto, normalmente piensa que va a ser más grande. Quizás no es el caso, porque no lo había especificado, pero para dejarlo claro, ¿no? Y entonces, bueno, lo que iba a decir es que realmente los aviones grandes ya no funcionan bien, porque se han dado cuenta las aerolíneas que, por ejemplo, el A380, que es el avión de pasajeros más grande actualmente, que puede llevar... Oficialmente puede llevar a más de 800 personas, lo que pasa es que como se hacen clases business y tal, que ocupen más espacio, al final los aviones terminan por llevar entre 500 y 600 personas, ¿no?
Vale.
Y se han dado cuenta las aerolíneas que tienen tantos asientos un avión de estos que no pueden llenarlos. Entonces hay muchas veces que van vacíos. Hay rutas que en un principio pensaban que el avión iba perfecto para estas rutas y luego se han dado cuenta de que a lo mejor un tercio del avión pues iba vacío, y eso es una auténtica ruina, ¿no?
Estás perdiendo dinero, claro.
Claro. Entonces... los aviones grandes, bueno, de hecho, el Airbus A380 se ha cancelado la fabricación. Lleva ya unos 3 o 4 años sin fabricarse más. Bueno, no sin fabricarse más, porque el último fabricado a lo mejor ha sido hace un año o dos, pero cuando anunciaron que dejaban de fabricarlo, creo que fue hace 3 o 4. Y entonces, lo que podemos ver es que todo tiende a que vayan a volar aviones más pequeños, un poquito más pequeños, ¿no? Porque además ahora los motores son súper buenos y por tanto tú puedes ir con un avioncito más o menos pequeño. Por ejemplo, mira, el Boeing 737 MAX este que he contado al principio, ¿qué? Se ha hecho desde Seattle hasta Dublín. Es cierto que el avión iba vacío de personas, ¿no? Pero desde Seattle hasta Dublín, que es básicamente cruzarte el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Y porque tienen unos motores súper eficientes, la aerodinámica actual es muy buena, en general ya todo pues está muy, muy optimizado y no necesitas tener aviones mastodontes. Pues que en el pasado igual sí que eran necesarios, ¿no? Pues ahora no los necesitas. Y desde luego, los aviones de 4 motores, eso está muerto, eso está muertísimo. Porque con 2 motores es que puedes hacer lo que quieras ya. Ahora, cuantos más motores, más dinero en mantenimiento, más posibilidad de que falle un motor, más consumo de combustible. Entonces, imposible. Los aviones ahora que más recorrido tienen, juraría que son el Airbus A350 y algún modelo del Boeing 787, que creo que te pueden aguantar, no sé, mira, el vuelo más largo que se hizo, que se probó, fue desde Londres hasta Sydney, y esto fue una prueba solo, lo hicieron una vez, y creo que fueron 20 horas o 20 y pico horas, sin parar, así, tal cual.
Ya. O sea, que la tendencia ahora es que los aviones ya no sean más grandes porque no son necesarios.
Exacto.
Y tienes, o sea, más probabilidades de perder dinero como aerolínea, ¿no? Que mejor, claro, operar un avioncito pequeño y operar muchos, que operar varios grandes y no llenarlos nunca.
Sí, o sea, al final eso, los aviones que van a reinar van a ser del tamaño de un Boeing 737 MAX, por ejemplo.
Vale.
Es un avión perfecto, sinceramente, porque pues, caben 150 personas, 160, o sea, entre 150 y 200 más o menos.
Si es Ryanair, 200.
O 250. ¿No? Y puedes ir a súper lejos, ¿no? Entonces es perfecto, básicamente. Muy Así que yo creo que queda respondido esta parte.
Muy bien, oye, pues a ver, lo vamos a dejar aquí, 1 hora y 20 minutos, sin duda el podcast más largo que hemos hecho hasta la fecha, pero no pondría la mano en el fuego de que va a ser el más largo de todos, porque seguramente no. Pero bueno, estoy contento de que hayamos respuesto tantas preguntas. Nos han quedado todavía algunas que nos vamos a guardar para otros podcasts. Aprovecho a toda la gente que nos ha mandado preguntas que sigan haciéndolo, que vamos a seguir haciendo este tipo de cuestionarios en Instagram, que nos siga por ahí, Supersónicos Anónimos, y tanto a Sergio Hidalgo como a mí, Control de Misión, Josep, seguidnos también en Instagram, porque iremos también proponiéndoos que nos hagáis preguntas y diferentes cosas para otros podcasts. Por mi parte, nada más, despedirme de los oyentes y muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Y nada, Sergio, todo tuyo, te dejo que despidas tú el programa y nos vamos ya.
Vale, nada, lo mismo, muchas gracias a todos. Suscribíos si no estáis en YouTube, ¿no? Que
sí, por favor, que os ayuda muchísimo, de verdad. Ah, sí. vamos a decirlo.
Sí, hemos visto que, bueno, primero hemos visto que hay gente que nos ha escuchado, que no está suscrito. Bueno, si os gusta el contenido, pues os podéis suscribir. Y le vamos a intentar dar caña para intentar llegar a más seguidores, porque nosotros creemos, ¿no?, que lo que hacemos, joder, al final tenemos muchos suscriptores porque les interesa el tema. Y queremos intentar que también les llegue este podcast a los suscriptores que tenemos en nuestros canales principales, ¿no? Esta es la idea.
Sí. Sobre todo, o sea, a ti, oyente o espectador de YouTube, que nos estás viendo y que te has tragado 1 hora y 20 minutos de podcast, o sea, de verdad, si no estás suscrito, yo, personalmente, yo no entiendo nada.
No, total. Total.
No, en serio, agradecemos mucho a vuestra suscripción y que nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube, pues cuanto más audiencia tengamos, pues más información tiene de si el podcast gusta, si no gusta, y así lo puede exportar a más gente y más gente nos puede conocer, lo cual pues nos ayuda muchísimo a que tengamos más oyentes y que podamos divertir, entretener y enseñar a muchas más personas. Venga, Sergio, pues nada, nos vemos en el próximo. Gracias por estar aquí una vez conmigo, una vez más. De verdad, me lo paso muy bien.
Vale.
Por muchos más.
Chao.
Adiós, gente. Chao. Vaya bien.